COPE Aragón.
Estar informado.
De forma espontánea, los tractores han vuelto a recorrer esta mañana las principales carreteras de la comunidad, como hicieron ya hace un año, colapsando muchas ciudades. Hasta 10 carreteras se han visto afectadas por cortes intermitentes y retenciones. Los mayores problemas se han registrado esta mañana en la Nacional 2, en Alfajarín, en la Nacional 122, en Tarazona, en la A23, en Calamocha, en la A222, en Belchite, o en la Nacional 232, en Híjar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Marchas lentas en las tres provincias, como las que tuvieron lugar en febrero de 2024, que no han llegado a generar los mismos problemas que entonces y con las que han vuelto a exigir mejoras para el sector primario. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Se quejan de que ha pasado un año y no se han tenido en cuenta sus reivindicaciones, sobre todo las económicas, como decía en COPE Fernando, que es uno de los agricultores que se ha manifestado esta mañana.
Pues que no nos pagan los dineros que queremos y llevan más dinero a Marruecos que a nosotros, así sucesivamente. Y el año pasado salimos y no conseguimos nada y este año estamos a lo mismo, pero como siga así la situación vamos a ir mal.
No llegan las ayudas, el campo sigue teniendo los mismos problemas y no se ha avanzado en nada, como lamentaba Manuel.
En este último año no se ha avanzado nada. Y aparte de eso han ido surgiendo nuevos problemas, nuevas, pues tenemos el tema del Tratado de Mercosur, tenemos el tema de los módulos que parece que se va a solucionar pero de momento no está nada claro, tenemos pues eso, muchos problemas, si os dais cuenta la mayoría de las personas que estamos aquí somos ya un poco entrados en edad.
También reclaman que haya menos burocracia y sobre todo unos precios justos, como exigía Javier desde Calamocha.
Lo que más pedimos es precios justos, menos burocracia y que nos dejen trabajar, si es que no pedimos más. Aquí se producen alimentos de calidad y solo queremos eso, que nos dejen trabajar, nada más. Están todos los precios por las nubes y lo nuestro pues vale lo mismo que hace 50 años.
Y una de las cuestiones que más les preocupa es la falta de relevo generacional. Los jóvenes no quieren trabajar en el campo tal y como están las cosas. Nos lo decía Fernando, un agricultor de Huesca.
Las incorporaciones de los jóvenes, de lo que tenían que ser jóvenes agricultores, no son reales, no están recibiendo subvenciones, las ayudas no llegan y todo cuesta mucho dinero. Tienen que hacer una inversión en una granja y con la incorporación es que no pueden pagar ni un 10% de la inversión. Van a estar en deudas toda su vida. Es que no se puede quedar nadie en el campo. Si no vienes de una familia de agricultores con patrimonio y esto, no puede haber relevo generacional.
Bajo el lema ni una muerte más por accidente de trabajo, UGT y Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana junto al Monumento a la Constitución de Zaragoza en recuerdo de la última víctima de la siniestralidad laboral en nuestra comunidad, el joven de 29 años que el pasado 3 de febrero perdió la vida al quedar atrapado en una máquina retroexcavadora en una granja de la Puebla de Fantova, que es una pedanía de Graus.
Con este ya son 3 los fallecidos en accidentes laborales en Aragón en lo que va de año. Durante la concentración, los sindicatos han vuelto a reclamar mayores inspecciones por parte de la Administración y el cumplimiento de la legislación de la prevención de riesgos laborales, una normativa que creen que es necesario revisar porque tiene una antigüedad de 25 años.
Y cada vez son más los municipios que cuentan con una regulación específica sobre las viviendas de uso turístico. A localidades como Jaca, Canfrán, Benasque o Ainsa se ha unido ahora Biescas, en el Valle de Tena. La expansión de este tipo de alojamientos ha generado la necesidad de establecer un marco normativo que garantice un equilibrio entre el impulso turístico y el respeto también a la tranquilidad de los vecinos. Paola Vandrés.
Una vez que la regulación se apruebe de forma definitiva, obligará a que las viviendas de uso turístico cuenten con la autorización de la comunidad de propietarios o que dispongan de un acceso independiente. Biescas cuenta con un parque de viviendas de alrededor de 3.000. Más de un centenar están destinadas al uso turístico. El número puede parecer modesto, pero representa unas 100 familias o grupos de turistas. Además, esta cifra no incluye las viviendas que operan de forma ilegal. Lorena Cajal es la alcaldesa de Biescas.
Estas viviendas, ese uso intensivo, provoca problemas. Molestias. Aparte de el otro problema que pretendemos atajar es que esa bolsa de viviendas puedan salir también a unos alquileres de larga duración y que el mercado inmobiliario pues sufra una fisura que ayude a la gente a poder adquirir una vivienda en Biescas.
Hasta ahora la falta de un marco legal adecuado ha permitido que estas viviendas operen sin control, generando una competencia desleal en el mercado inmobiliario local.
Y falta poco más de una semana para que Teruel se convierta un año más en una villa del siglo XIII. Se acercan las bodas de Isabel, una edición cuya programación se ha presentado esta mañana e incluye varias novedades. Pablo Fernández.
Se sigue apostando por convertir Teruel en una villa del año 1217, pero ya no solo en el centro, sino que se sigue expandiendo por la villa. Más de 100 actividades y unas 150 jaimas evocarán la vida cotidiana del siglo XIII, aunque antes de ello será el pregón, que este año correrá a cargo de la doctora en historia Anabel La Peña y la periodista Ana Segura. La Peña y Segura son las creadoras del podcast y libro Reinas, Damas y Señoras, que acerca las historias de las mujeres de la nobleza en la Edad Media, que han permanecido casi siempre ocultas a los ojos de la historia, y por ahí irá el pregón.
Ana dirá una cosa, yo le diré no, a mí me parece, lo diré yo, a ella dirá no, obvio, y así acabamos conjuntamente el trabajo. Eso es lo que hemos hecho habitualmente con el libro.
Yo creo que sí que intentaremos un poco seguir el mismo estilo del podcast y del libro, es decir, que tenga mucho contenido histórico, pero que al mismo tiempo sea entretenido.
Unas 400 personas además tomarán parte en esas escenas que recrean la leyenda de jueves a domingo. Por cierto, en alguna de ellas, como el funeral de Diego, habrá cambios. Otra de las novedades es que para concluir el momento del beso, este año será en el balcón de la biblioteca en la plaza del seminario.
Y dos de los monumentos más famosos de Aragón aspiran a ser catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos hablando del Castillo de Loarre y de la Plaza del Pilar de Zaragoza. Los trámites ya se han iniciado con el apoyo de todas las instituciones.
El Castillo de Loarre es visitado cada año en la provincia de Huesca por 100.000 personas. Destaca por su entorno natural y su buen estado de mantenimiento, considerándose el castillo románico mejor conservado de Europa. También es importante por su historia, ya que fue fortaleza militar durante la Reconquista, defendiendo la frontera del Reino de Aragón. El director de explotación del castillo es Eduardo Corrochano.
Cada vez es más difícil entrar en este listado. Lo agradecemos muchísimo este nuevo empuje que están teniendo todas las instituciones públicas, que se están volcando de lleno en ver un poco el castillo cómo puede entrar. Como elemento aislado es más difícil, si dentro de patrimonio aragonés, si dentro de castillos de la Reconquista, es complicado, pero esto también es una guerra de paciencia.
Ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO también asegura el futuro de estos monumentos.
Todo aquello que lleva Patrimonio de la UNESCO no deja de ser otra cosa que también responsabilidades sobre el castillo. Si te otorgan eso, pues tenemos que cuidar más su entorno, cuidar más la forma en que lo enseñamos, que es un poco lo que ya intentamos, ¿no?, antes de que nos lo den.
Y el otro emplazamiento aragonés que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad es la Plaza del Pilar, incluyendo la Basílica, la Lonja, todo su entorno y la parte trasera del aseo. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.
Que es una ocasión importante para pedir que la Plaza del Pilar sea Patrimonio de la Humanidad, y para ello lo vamos a trasladar al Gobierno de Aragón, el expediente, para que lo formalice ante el Ministerio, porque es el Ministerio del Gobierno de España, el Ministerio de Cultura, el que tiene que formalizar esa petición ante la UNESCO.
La Basílica del Pilar es además el monumento más visitado en Aragón por su valía cultural y religiosa.
El Castillo de Loarre y esa Plaza del Pilar se sumarían así a los lugares aragoneses que ya son reconocidos, Ana, como Patrimonio de la Humanidad.
Sí, son Monte Perdido en el Pirineo y el arte mudéjar, que tiene su máximo exponente en la Iglesia de San Pedro y la Torre del Salvador en Teruel, o en la fachada lateral del Aseo en Zaragoza. Además, Aragón forma parte de otros dos Patrimonios de la Humanidad que engloban a diferentes zonas de España, como son el arte rupestre de la arco mediterráneo, con parques como los del río Vero o Albarracín, y también el Camino de Santiago, que en su ruta francesa entra en España a través del Somport.
Más cosas. Ya está todo listo para la tercera marcha contra el cáncer infantil, que se va a celebrar el domingo 9 de marzo en Tarazona. Todos los fondos recaudados se van a destinar a la investigación de esta enfermedad y a financiar los servicios que presta Aspanoa. Precisamente con ella se quiere devolver, con esa marcha, se quiere devolver a esta asociación todo el cariño y la ayuda que ofrece a las familias de niños con cáncer de Aragón. Rebeca es una de las impulsoras de esta iniciativa y madre de una niña que ya ha superado la enfermedad.
Mi hija lo ha superado. Estamos aquí, gracias a Dios, a día de hoy ya está limpia de enfermedad. Y con esto que hacemos podemos ayudar a que otros niños tengan mejores expectativas. Entonces, pues la verdad que hay que seguir. Hay que seguir, y yo creo que contenta y orgullosa de poder hacerlo.
Se trata de una andada solidaria de 4 kilómetros por la Vía Verde de Tarazona, apta para todas las edades, que arrancará a las 10:30 de la mañana desde el Parque de la Estación de Tarazona. Y hablando de andadas, la octava edición de la Caminata en la Flor del Almendro, que se va a celebrar los días 22 y 23 de febrero, ya cuenta con 900 personas inscritas.
El objetivo es un año más disfrutar de la naturaleza, el patrimonio y la cultura, pasando por rincones como la Virgen de Casbas, la Colegiata de Bolívar, los Mayos de Riglos o el Castillo de Loarre, entre otros lugares. Habrá tres recorridos, uno de 24 kilómetros que comenzará a las 8:30 de la mañana, otro de 18 kilómetros que arranca a las 9:15 y el último recorrido, el de 12 kilómetros, a las 10 de la mañana.
Una experiencia que sin duda merece la pena realizar. Son las 3 de la tarde, ahora sigue, como siempre, la tarde de COPE con toda la información del día de la mano de Pilar García Muñiz.